Cast.com. ¿Qué tal? Este es un podcast más de la comunidad.net Tijuana y me acompaña desde Rosarito.
¿Qué tal? Soy Mario Cornejo.
Y desde la hermana república de Tijuana.
Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Pinto.
El servidor Gabriel Flores. Y bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es algo que te topaste el día durante el día en tu trabajo, Mario. ¿Por qué no nos cuentas?
Sí, algo que me topé es que, en el proyecto que estoy trabajando actualmente, mucho del código lo estaban escribiendo en el code behind de la página. Es web, ESP platform. Y toda la lógica, las llamadas a la base de datos y eso estaban en el code behind. Entonces empezamos ahí a tratar de hablar con los demás desarrolladores para que separaran la lógica de ahí, ¿no? De separarla del UI, de la interfaz de usuario y pasarla a otra parte, a clases. Pero lo que me topé hoy fue que la mayoría del código está escrito con métodos estáticos, o sea, son llamadas a clases. ¿Cómo explicarlo? Ten en cuenta que en el button click de en el code behind tienen una llamada a un, no sé, business service punto puta x y tienen los métodos ahí, ¿no? Entonces realmente no declaran objetos, tienen nada más puros métodos static. Y he visto eso de repetirse mucho.
Fíjate que yo eso me lo topo mucho. Perdón. Me lo topo mucho con los proyectos que a veces hacen algunos estudiantes, que a lo que me han contado algunos de ellos es de que, por ejemplo, el llamado de una forma a otra, cuando tienes que, no sé, pasar información de una forma a otra, me dicen, es que no hallé cómo hacerlo de otra forma, más que la única manera que me funcionó fue con métodos estáticos. Entonces, ¿tienes proyectos enteros ahí? Disculpen. Ok.
Seco, creo.
Y bueno, tienen como 10, 20 clases y todas declaradas, todos los métodos en estático porque dicen que no les funciona de otra manera. Entonces, es cuando los regañan y dicen, no, es que no deben de hacer así las cosas, que no sabes declarar un objeto simplemente. Pero no sé cuál ha sido tu experiencia en eso, Alfredo.
Fíjate que me topé con un proyecto de hace muchos años que me enseñó mucho sobre los métodos estáticos. Porque otro problema que ocurre también es que, por ejemplo, si tienes forma A y utilizan los métodos estáticos para guardar información, digamos que pones en una variable que el valor sea X, y llega otra persona con otra instancia y guarda en esa variable Y, y luego la primera quiere volver a acceder a la variable, va a valer Y, y dice, caray, pero ¿cómo pasó eso? Si yo le estaba poniendo el valor X, ¿a qué hora se cambió? Y esto es porque los métodos estáticos son una sola instancia, es una manera muy cómoda tal vez de declarar objetos, porque pues no tienes que estar instanciándolos cada vez en que necesitas usarlos, pero también es malísimo. O sea, ahorita pudiera platicar, no sé si quieran, todo lo que me pasó a mí cuando tuvimos ese problema con ese sistema, porque precisamente todos los métodos estaban estáticos.
Pero no, pues por eso estamos aquí.
cuenta. Ok, como un detalle que pasa con los métodos estáticos es que solamente se declara una instancia por la aplicación entera. Entonces, quizás no es tanto problema en un WinForms o en una aplicación, en un Excel más que nada, pero en un web sí es un problema. Por ejemplo, pasa un detalle. Donde más se usan es cuando son las llamadas a las bases de datos. Y todos sabemos que en las bases de datos la mayor tiempo que se consume es o en el transporte de red o esperando a que el SQL resuelva la petición. A veces la petición ni siquiera tarda tanto. Entonces, como es método estático y, por ejemplo, entra el usuario A y quiere acceder al objeto, lo bloquea y nadie más lo puede usar. Si entra el usuario B y trata de acceder al objeto, tiene que esperar a que lo desocupe el usuario A para poder hacer su llamada a la base de datos. Entonces, si se tarda, digamos, un minuto en un query muy pesado de esos que no se deben de hacer, pero hasta me han dicho que pasa por ahí. El otro tiene que esperar un minuto a que se ejecute el del usuario A para luego él poder utilizar el objeto estático. Entonces, si se tarda un minuto, pues va a esperar 2 minutos a que pueda obtener sus resultados, cosa que no ocurre cuando estás declarando tú estás tú mismo haciendo las instancias, porque el usuario A crea su propia instancia del objeto y accede a la base de datos, y el usuario B también crea su instancia y por ende le da chance con el multitasking del CPU a que puedan ir de manera independiente a buscar la información a la base de datos. Entonces, para algunas cosas es como que una forma muy sucia de guardar cosas que se pueden compartir al estilo caché o cosas por el estilo, pero para eso ya existen esos objetos en SPNet de caché, de hay variables de server, hay
variables de sesión.
Exactamente, las variables de sesión, todo ese tipo de cosas ya existen, y lo estático, al menos hasta donde he trabajado, no es lo mejor para un proyecto web. Para un proyecto que quizás es un WinForms, ahí sí no digo nada, ahí sí es muy cómodo, porque precisamente tú estás creando tu propia instancia, tú estás ejecutando en tu propia máquina la aplicación y pues no estás compartiendo con nadie en esa instancia. Pero en una aplicación web, el pool es para todos, o sea, el pool de threads, y por ende, si pasa algo como el caso que les menciono de la base de datos, pues es la muerte en performance para la aplicación.
Pero la onda, por ejemplo, aunque sean WinForms, no estás programando en programación orientada a objetos, usando métodos estáticos.
Ah, bueno, eso que ni qué.
Digo, sí, o sea, lo veo más... Perdónenme. No sé, a lo mejor soy yo.
Te escuchamos.
A ver.
¿Tú sí oyes eso? Pero bueno, o sea, lo que veo es como un programador flojo, ¿no? Cuando usa puros métodos estáticos en todas sus clases.
Yo no quería decir nada, pero de hecho sí.
Bueno, no es tanto flojo, ¿no? A veces es falta de conocimiento, porque yo he visto que lo hacen orientado a objetos, bueno, entre comillas, ¿no? Orientado a objetos, es decir, que declaran la instancia, declaran el método, y después se dan cuenta que no usan nada más de la clase. Entonces dicen, ah, pues lo puedo poner estático, ¿no? Lo hacen estático. Y siento que más que nada, como comenta Gabriel, el problema es que están pensando de una manera de programación estructurada. Piensan en procesar los datos en métodos, y piensan en funciones como si fueran en stored procedures de la base de datos, y no piensan en objetos que colaboran y realizan tareas juntos para llegar a un resultado.
Exactamente. O sea, no construyen sus clases de una manera que puedan interactuar entre ellas. Y se van a lo más sencillo, ¿no? Que, pues declaro todo estático y así no batallo, ¿no?
Sí, y terminan con sistemas fuertemente acoplados, donde es muy difícil. Andale. De hecho, ¿recuerdas en la reunión pasada de la comunidad, el ejemplo que mostraba al principio usaba puros métodos estáticos y cómo no se podía reemplazar funcionalidad, ¿no? Porque tienes que hacer un cambio, tienes que ir al método. Haz de cuenta que estás llamando todo ahí en el mismo método, realmente... terminas teniendo solo una línea de código, no tienes como cachitos que puedas quitar y poner otro.
Sí, ese es el problema. Bueno, el que sí usa métodos estáticos, y yo confío en que sí los usa de una manera decente, es el compañero Ever, que no nos pudo acompañar esta noche, pero él tenía una idea que no le entendí muy bien. Pero dice que a veces necesita sustituir el constructor por un método estático. ¿Te suena eso, Alfredo? No le quitó el mute.
Ah, perdón. Sí, no le quité el mute.
Es clásico.
No. Sí, me ha pasado.
Bueno, comentaba que bueno, hay dos cosas que he visto. No sé si han escuchado hablar de las factories, en donde creas una clase de tal manera que la clase controle a sí misma cuántas instancias se deben de crear y que es en cierta forma estática ante el programador, pero internamente tiene la capacidad de manejar internamente cuántas instancias y cómo se va a cómo se va a, se me fue la palabra. Esa es quizás una de las formas que quizás he visto cómo se va a instanciar, ya me recordé. Ese quizás es una de las formas que he visto precisamente porque se usa mucho en base de datos hacer factories, en donde es una parte estática, pero internamente de todos modos hace instancias de sí misma. Y eso es para que el que programó el factory sea quien controle el número de instancias y no sea la persona que está consumiendo el factory. Y lo otro, lo estático, es para más que nada, no tanto para capas de negocios o de bases de datos, sino para funciones auxiliares como cómo convertir un número, ciertos detalles que no impliquen ir por datos que son muy rápidos, que son de ejecución, como funciones más que nada de que ayuden al programa, pero que no tengan que ver con business layer ni con data layer.
Ah, claro, por supuesto que tiene aplicación los métodos estáticos, pero tiene su nicho, ¿no? Tiene su manera de usarse, ¿no? No sé si te acuerdas otra manera de usar los métodos estáticos, Mario.
Sí, bueno, le mencionaba ahí en Twitter, una forma que yo los uso es similar como menciona Alfredo, ¿no? En el patrón gateway, o como un service locator, ¿no? Que ocupas que siempre te regrese una instancia de algo que necesitas. Me tocó hace poco en un proyecto que estábamos usando Link to SQL para el acceso a datos, y entonces teníamos varios componentes que accesaban a datos, a clases de repositories, y todas ellas usaban, tenían que usar el mismo data context, ¿no? Para tener el patrón de unidad. Entonces lo que hacíamos era, creamos una clase de database que nada más tenía una propiedad estática que era el data context, pero internamente usaba una instancia de un data context factory y iba al HTTP context y de los items agarraba la si había un data context para ese request,
usaba como para regresar los resultados de las consultas o algo así,
como para usar la misma, reutilizar la misma conexión, el mismo data context en MySQL, en el mismo request, en el mismo HTTP request que hace el usuario, usar la misma conexión, por así decirlo, ¿no? Y entonces estamos la clase, pero la clase estática no, realmente la conexión no estaba como una propiedad estática, sino que internamente usaba la propiedad items del HTTP request, es decir, creaba una nueva por cada request que hacíamos. Y entonces nada más usábamos el método estático como un gateway, ¿no? Como una puerta de entrada donde todos pasaban por ahí y de ahí nos regresaba lo que queríamos. No sé si tiene sentido lo que dije, pero así era como lo usábamos más o menos. Donde también he visto que se usa ese...
Hacía como un pull de con el
framework CLS, ¿verdad? ¿Perdón?
Ah, no, nomás iba a comentar que era como un pool de conexiones, nada más.
No exactamente, sino simplemente queríamos compartir la misma con el mismo objeto de data context que te da Link to SQL a través de todos los servicios que usábamos en ese, pues por así decirlo, ocupábamos que cuando un usuario se loguea, ¿no?, al sistema, ingresa al sistema, muchos Spanglish a veces uso, ¿no? Ingresa al sistema, insertamos a la base de datos un log de que el usuario se registre, llegó, ¿no? Entonces para eso usamos un log service que tenemos ahí, y después el usuario hace algo y guardamos otra vez a la base de datos. Entonces queremos usar, como es el mismo request, queremos usar el mismo data context para que no haya, porque hay veces que uno actualiza un objeto y cuando el otro quiere actualizarlo pues ya no va a poder porque ya cambió en la base de datos. Entonces queríamos usar el mismo data context. Entonces lo que hacía la clase, el método estático de nuestra clase, es revisar si ya existía uno en ese request, y si no, creaba uno y lo guardaba en el item del request. Y por cada request al terminar el request se destruía el data context y la siguiente request volvía a crear todo, ¿no? Entonces, pero las clases lo accesaban a través de un de una clase estática. Es más o menos el patrón de servicio de localización. En lugar de pasárselo al constructor, lo busca, lo se lo pedían a al método estático de la clase.
Suena. Aunque fíjate, también Ever decía algo de que en el patrón de Fluent Interface, ¿saben algo de ese patrón?
Pues sé que es un Fluent Interface, pero el patrón
no he escuchado tampoco.
¿Qué es un Fluent Interface? ¿Una interfaz fluida?
Sí, que parece que estás platicando, ¿no? Cuando escribes el código.
¿Cómo es eso?
Pues es lo que se anda sonando mucho, ¿no? Que tengas un método... no sé, no se me ocurre un ejemplo ahorita así rápido. Pero, por ejemplo, que para crear un objeto de tipo usuario, le dices create user with name y le pasas el name.
Así lo programas, pues, con get, todo ese tipo de frasecitas.
Sí, a que te regrese el mismo objeto para que le sigas poniendo punto en lugar de volver a... mandar llamar otro método, ¿no? Parece que estás platicando el código.
Como que suena para que Ever nos haga un screencast de eso, porque sí, la parte estática es la que no me quedó muy claro. Pero bueno, digo,
otro framework digo que lo usas, el CSLA.
Ah, eso también hablaron, ¿verdad?
Sí, es un framework que en general no me gusta, y a ver si tampoco, por eso le da carrillas. Que los objetos hacen mucho, ¿no? Entonces no respeta mucho el patrón de single responsibility, como sería responsabilidad simple para cada objeto específica. Entonces lo que hacen ahí es que tu objeto de negocio no tiene, el constructor lo declaras privado. Y la construcción del objeto lo haces a través de un método estático. No me acuerdo el nombre concreto, pero creo que era create o create new o algo así, ¿no? La idea de la plataforma CSLA, de la librería CSLA, es que el objeto pudiera ser remoto, es decir, crearlo en el servidor y pedirlo al servidor a un servicio y el servicio te lo regresa. Entonces tú ya lo regresas en, lo creas en, lo utilizas en el cliente. Entonces, en lugar de que en el cliente creas en la instancia del objeto y después mandas pedir los datos y lo llenas, entonces en lugar de tener un constructor, en el método estático lo que haces es decirle crea esa instancia y ya el objeto sabrá si se crea ahí internamente o se manda a llamar desde un servidor el objeto y el objeto viaja y ya lo construyes en el cliente. En realidad no me gusta mucho cómo funciona ese framework, pero así es como lo hace.
Bueno, tiene un poco más de sentido si lo usas de esa manera, pero bueno.
Es difícil de probar lo que hace ese problema.
Bueno, yo creo que de todas maneras la moraleja del asunto es de que no abuses de tus métodos estáticos, ¿no? Si tienen su forma de aplicarse, si tienen la manera de usarse y de aprovecharse, pero pues tampoco hagas todo tu proyecto con puros métodos estáticos, ¿no? Eso sí, yo lo veo hasta mal.
No es programación orientada a objetos, ¿no? Tú lo dijiste. Realmente, si terminas con puros métodos estáticos, quiere decir que estás pensando de forma estructurada.
De acuerdo.
Solo lo estás poniendo en un solo archivo, ¿no? Estás agrupando tus funciones por archivo, pero realmente no estás haciendo objetos.
¿Es algo más que quieras agregar, Alfredo? Mario.
Pues más que nada eso, quizás, así como comentaste, habría que hacer ya sea otro podcast o una presentación en Tijuana Net de un poquito de arquitecturas, porque precisamente cuando se declara mucho objeto estático es porque no se tienen quizás un poco de knowledge sobre arquitecturas, cómo...
Estoy de acuerdo.
Cosas. Y digo porque al menos lo he visto mucho en programadores que me toca de empezarles a enseñar que empiecen a trabajar conmigo, de que saben hacer el programa, pero no saben cómo estructurarlo, no saben cómo hacerlo desacoplado, no saben cómo... Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que les pongo a los muchachos, les digo, miren, cuando ustedes construyen el data layer, tiene que estar orientado a la fuente de datos, que es select, update, insert, y de esa manera, y así es como se llaman los métodos. Sin embargo, le digo, cuando estás en el business, no es así. En el business tiene que ser orientado al negocio, por lo tanto, si es que se tiene que hacer login, por ejemplo, tienes el objeto de la entidad de usuario, entonces tú tienes que agarrar y decir, ok, aquí en este método es login, cambio de password, y así, ¿no? Sucesivamente, pero que sean orientados al negocio, no a la fuente de datos. Y he visto mucho que en las capas de negocio están poniéndole select, update, igual como si fuera la capa de datos. Y es así como que, o sea, es que se necesita conocer un poquito más la orientación de la programación a tres capas y también a tiers, que quizás es necesario, no sé, platicar un poquito más de eso.
Pues a mí me parece una estupenda idea, por ejemplo, programarte ya para la reunión mensual de abril. que cae el 28 de abril, el miércoles 28 de abril a las 6 de la tarde. ¿Qué te parece, Alfredo?
Claro que sí, si quieres platico un poquito de eso ya viéndolo de arquitectura, porque precisamente, digo, el que alguien empiece a poner un poquito de estáticos a diestra y siniestra es porque precisamente necesita un poquito de eso, de saber un poquito más de nociones de cómo es la arquitectura, por qué es así y todo el show.
Les platico que hace tiempo me tocó trabajar en un proyecto, era chico el proyecto, pero sí, la capa de negocios era, hasta eso que sí habían oído que había que hacer capas, ¿no? Y tenían la capa de negocios era una clase con un montón de métodos estáticos. Y la capa de ciertos datos, lo mismo, ¿no? Una sola clase con muchos métodos estáticos. Y sí, estaba como que...
Ahí te dejo anotado con la reunión de abril, Alfredo, y pues a ambos y a todos los que nos escuchen, los esperamos también para el evento de lanzamiento de Visual Studio 2010, que es en la Facultad de Contabilidad y Administración. No me había dado cuenta que le quitaron lo de informática. Ahora se llama Facultad de Contabilidad y Administración en la UABC en Tijuana. Es el lunes 12 de abril. No va a ser al mismo tiempo que en Las Vegas, pero va a ser el mismo día. Entonces, pues ahí lo esperamos. No, de hecho, ahí Mario también tiene ahí una platiquita ahí. Y pues los esperamos a todos. Y pues ahí también los anotamos. Vayan anotando la fecha del 28 de abril con Alfredo Pinto. Construye arquitecturas sólidas. Sería el...
Muy amablemente se ofreció a...
voluntariamente.
Lo bueno que me, o sea, créeme, a mí me encanta platicar y enseñar precisamente de esto de análisis de arquitecturas y administración de proyectos, más que un poquito. Haz de cuenta que veo que muchas personas se meten mucho a la técnica de codificar y a la técnica de saber mucho, hacer cosas en código, y yo no, yo soy un poquito más orientado a eso, arquitecturas, metodologías, análisis, y me encanta, o sea,
es un tema bastante importante. Precisamente tuvimos hace dos o tres reuniones el tema de metodologías y herramientas de desarrollo con G.U. Hernández. Me parece que sí lo han visto en alguna ocasión, pero el caso que su punto era de que pues mira que hay Scrum y que hay Rub y que hay un chorro de metodologías, ¿no? Y hay herramientas, está Visual Studio, Team System y está las herramientas del Eclipse y otras, ¿no? Pero si no sabes construir correctamente y aprovechar donde se deben de usar esas herramientas y metodologías, pues no vas a tener un buen producto a final de cuentas. Entonces se trata de aprovecharlo, lo que funciona, que te funcione bien, y no nada más casarte religiosamente con algo, ¿no? Ahí al último no lo sabes usar correctamente. Entonces, el tema de la arquitectura es sumamente importante, entonces, ahí los esperamos el 28 de abril también.
También comentarles que ahí en la página de la comunidad está el video de la última reunión. Y ahí el ejemplo que muestro es, al principio tiene puros métodos estáticos, mostramos ahí cuál es el problema de eso, y lo refactorizamos, ¿no? Para que usara clases y lo que es inversión de control. Entonces ahí se puede ver también eso que comentábamos, ¿no? Los métodos estáticos y cómo ya cuando lo haces más orientado a objetos es más flexible,
más
menos
mejor.
Más mejor, sí.
Más mejor. Fíjate, sin querer queriendo, ¿no? Hicimos un follow-up de la reunión.
Sí.
Pero sí, ahí está el screencast de la reunión pasada con Mario y pues ahí está una buena cátedra ahí de IOC. Pues bueno, por su atención, muchas gracias. Gracias Alfredo, gracias Mario.
Gracias a ti.
Nos vemos.
Hasta luego.